conmigo mi propia patria. Cuando llueve de costado, se me mojan los rituales, se me nublan los ojos, somos como animales buscando señales.
Bueno, ahí estamos escuchando a Adrián Berra con Patria, junto a Noelia Recalde, está aquí cantando, este músico que viene a presentarse mañana, jueves, aquí a nuestra ciudad a las 21, estará tocando en Sala 2 de Casa de la Cultura. Es el último de los conciertos del año que organiza la gente de Dale Cultura y Active de aquí, y tenemos el gusto de estar en comunicación con él. Acá te saludamos, Richie y Marcelo. Adrián, un gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día ahí para ustedes.
Bien, Adrián, buen día.
Bueno, no, queríamos saber un poco de la presentación que vas a hacer acá en nuestra ciudad, y estuvimos leyendo un poquito. Yo pensaba que vos eras rosarino. Y ahora nos dirás, en todo caso, vos, si sos rosarino o cordobés, o alguien de otro lado radicado en Córdoba.
Nació en Buenos Aires, ¿no, Adrián?
Sí, total, nací en Buenos Aires, soy porteño, pero viví un tiempo en Uruguay, después me fui a vivir un tiempo a Córdoba, ahora estoy de vuelta en Buenos Aires, así que ya no tengo muy bien ni claro de dónde soy.
Bueno. Ajá, tal vez no seamos de ningún lado, ¿no? Uno es de donde está, tal vez.
Totalmente, totalmente, sí, claramente sí. Sí, porque los lugares, viste, que un poco te constituyen también y te definen. Obviamente que donde uno nació es importante porque es el punto de partida, pero bueno, después uno pasa también por tantos lados y de distintas maneras, entonces hay algo de eso que como vos decís, capaz que no somos de un lado solamente.
Y tu música tiene seguramente el carácter de esos lugares en donde te ha tocado vivir.
Y yo creo que sí, yo creo que sí, que la música se va acoplando. Hay algo que siento también con la música, que muchas veces uno escribe algo de lo que desea también en algún punto, o escribe sobre lo que le gustaría. Entonces, a mí me pasó que yo nací en Buenos Aires, soy muy porteño, pero durante mis primeras canciones siempre a mí me gustaba mucho poder salir de la ciudad, siempre tenía en mente eso. Entonces le escribía mucho a eso, a salir de la ciudad. Y cuando me fui a vivir a Uruguay, y después cuando me fui a vivir a la Sierra de Córdoba, dije, mira qué loco, o sea, estoy viviendo acá y hace mucho que le estoy cantando a esto, y ahora, estando en las sierras y estando a la distancia, le empecé a escribir a la ciudad.
Claro, es como que uno extraña también.
Hay algo, me parece, que de la perspectiva de tomar distancia de las cosas, que uno lo hace de alguna manera estar conectado, o añorarlas, o incluso imaginarlas. Entonces me parece que hay algo de esa distancia que también nos construye, no solo donde estamos, sino lo que vemos de lejos, digamos.
Hablando de lo que lo construye, lo que nos construye, leía una expresión tuya en medios que decías que la canción es lo que sucede entre moda y moda. ¿Querés contarnos por qué esa idea?
Sí, es algo que hablaba con un cantautor mucho más grande, español, una vez, que hablábamos de que nos llamaba la atención que la canción nunca esté en ese lugar de tan mainstream, ¿no? En ese lugar donde de tanta difusión, donde y esta persona que me decía, lo que pasa es que la canción nunca pasa de moda, me decía, la canción nunca está de moda, entonces por eso nunca pasa de moda, me decía, es lo que está ahí en el medio. Entonces muchas veces las escenas cambian, las épocas cambian, y siempre de alguna forma se vuelve a la canción y después retoma,
claro,
para otro
en
lado.
Todo caso, hay algo de eso. Hay canciones en todo caso que sí tienen su tiempo de que están de moda, pero uno realmente se da cuenta de que es una verdadera canción cuando pasan años y sigue vigente, ¿no? Y hay ejemplos sobrados, podríamos nombrar a Víctor Jara, a León Gieco, a Bob Dylan.
Sí, total, es verdad, pero igual estoy hablando un poco de la escena también acá más, o sea, porque la canción anglosajona tiene como otro lugar en el mundo, pero hay algo de la canción latinoamericana o española que, si bien, como decís, Víctor Jara o Violeta Parra aparecen, pero quiero decir, podemos decir que no son moda esas, no es una moda Víctor Jara, no es una moda Violeta Parra, no es una moda León Gieco, sino que tienen son como canciones instaladas y parte de nuestro ADN y nuestra historia, pero una moda, yo no lo llamaría moda, digamos, a esa canción, ¿viste? No ocupan ese lugar de mainstream y de...
No, me refería a que por ahí en algún momento sí lo ocuparon algunas de esas canciones, y sin embargo muchas siguen estando vigentes, sí, pero por una cuestión de momento nada más, ¿no?
Eso es cierto, que en los 70 quizás la canción estaba más presente. Yo creo que hasta que se terminó de armar el rock nacional, porque me parece que Argentina tiene grandes canciones, pero que me parece que están dentro de géneros. Me parece que el rock nacional en ese sentido ocupa como un gran porcentaje de nuestro cancionero popular, pero no deja de ser rock nacional, digamos, no deja de ser rock en ese sentido, o el folclore también, y no deja de ser folclore. Como que hay algo de la canción que no termina de ubicarse en ninguna batea,
digamos.
Entonces, como hay algo de la búsqueda de la canción en ese sentido, que si no se ubica en géneros ya establecidos, y o sea, si no sos rockero o no sos folclórico, como que haya, si no sos rockero o popero, digamos, la canción queda en un lugar mucho más difícil de difundirla, a eso me refiero.
Claro. Y vos vas por el lado de la búsqueda de lo independiente.
Y yo me... porque es una cuestión generacional, me parece que... O sea, yo tengo 39 años y toda mi carrera, la verdad que fue bastante artesanal, en el sentido de que yo empecé a escribir canciones a los 17 años, cuando internet empezó a aparecer, y tuve la suerte, la posibilidad de que las canciones se difundan boca a boca solas y lleguen... se empiecen a difundir por redes, por YouTube en ese momento también. Y en un momento donde la industria discográfica, después de Cro-Magnon y cuando aparece internet, un poco se deshace, se entra como un stand-by, como que se empieza a cuestionar muchas cosas, se empieza a entrar en una crisis muy grande. Y entonces toda esa generación, creo que tenemos 40, 45, 35, somos como de alguna forma hijos de ese momento contextual, coyuntural. Entonces nos hemos armado todas nuestras carreras de forma independiente, solos, viste, como en el sentido de difundir las cosas nosotros con las redes y demás. Claro. Y bueno, nuestras canciones han llegado muy lejos, digo, ya hemos tenido la posibilidad de hacer un montón de cosas, mucho más que las generaciones anteriores. O sea, tuvimos canales de difusión muy a favor, digamos. Pero por otro lado, después cuando la industria en ese sentido y la escena musical más del mercado, digamos, se vuelve a armar, yo creo que se vuelve a armar el mercado con la generación más joven, entonces hay como una generación medio huérfana en ese sentido. Por eso hay tanta gente de mi generación que armó su carrera de forma independiente, la construye, la ha desarrollado, la ha hecho crecer, pero bueno, un poco eso tiene que ver con nuestros orígenes, digamos, y con nuestra forma de gestionar lo que hacemos.
Adrián, y en este camino independiente y en este gestionar lo que hacen, bueno, ustedes, hay una suma de voluntades que gestiona estas giras, por ejemplo, ¿no? Son unos 14 conciertos más o menos en esta gira de noviembre.
Y en este mes creo que sí, debe andar por ahí 12, 13, 14 shows. Sí,
¿y quiénes te acompañan?
Mira, en este caso estamos viajando en formato de dúo en el escenario con Tomás Sanguinetti, que es el guitarrista de mi banda, y Alejandro Pugliese, que es el sonidista. Después nosotros tenemos como la banda más estable, que es con la que presentamos el disco los últimos 2 años por distintos lugares. Estuvimos todo el año viajando en ese formato, que es un formato un poco más grande, pero esta gira de noviembre planteamos una gira más íntima en este formato de dúo, que nos llevó por muchos lados, ya vamos por la mitad, o sea, estuvimos por Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chascomús, etcétera, y ahora estamos acá como en la última parte de la gira, que tenemos 6 conciertos por delante ahora en 5 días.
¿Este sería tu cuarto disco, Adrián?
Yo creo que sí.
¿Cómo se llama el último disco?
Mira, el último disco se llama Respirar Bajo el Agua, el último disco estudio que
sacamos. Apareció el año pasado.
Bien. Y después hay otro disco que sacamos el mismo año, en diciembre, que es un disco en vivo en el Teatro Ópera, que fue la presentación del disco en Buenos Aires. Así que está como... Pero mi último disco de estudio se llama Respirar Bajo el Agua.
Claro, y en este disco entiendo que hay una apuesta diferente a lo que venías haciendo, en el sentido de que antes eran como más canciones de resistencia, decías en alguna entrevista, y ahora hay como una apuesta diferente en cuanto a lo sonoro, ¿puede ser?
Sí, en realidad no sé si canciones de resistencia, o sea, yo siempre le escribí a las cosas que creía, que me gustaba, que me pasaban. Y en ese sentido, lo que muchas veces pasó fue que hay ciertas canciones, viste, que la poética es muy abierta también. Entonces, me pasó, para mi sorpresa también, que esas canciones de golpe acompañen procesos y momentos de otras personas y demás. Que bueno, yo muy contento que las canciones sean parte de eso. Pero en relación a lo que decís de la sonoridad y demás, sí, es cierto, porque fueron muchos años de viajar solo con la guitarra, y ahora este último disco es un disco que justamente se armó la banda también y tiene como otra sonoridad y otra paleta de colores y otras búsquedas sonoras. Así que bueno, de alguna forma en ese sentido lo que está como se está como ampliando el registro es.
¿Y cómo fue ingresar a ese mundo de compartir con otros músicos el disco, digamos? Porque hay arreglos ahí que van por otros instrumentos también.
Sí, sí, total. Pasa que cuando uno compone también hay algo lindo de componer las canciones pensando en cómo van a quedar grabadas, de qué manera uno las puede llevar a cabo. Así que hay algo de eso que está buenísimo. A mí me gusta mucho imaginar universos, imaginar estéticas, ideas, y después también en ese sentido que los músicos que graban, que son mi banda estable hace un tiempo largo, puedan también ellos terminar de proponer lo suyo, entonces que termina de armar de alguna manera una identidad colectiva con los músicos que estás tocando en ese momento. Eso me gusta.
En estos contagios mutuos que es el arte y esta identidad también colectiva a la que hacés referencia, ¿vos de quién sentís que sos heredero de alguna manera y con quiénes te sentís hermanados generacionalmente o en el tipo de propuesta?
Mirá, generacionalmente, por ejemplo, si te puedo decir, soy amigo y tengo la misma edad que los chicos del Plan de la Mariposa, por ejemplo. En ese sentido, ellos sí quizás están más en el universo más del rock, pero de alguna forma ellos también, ¿no? Como persiguen las canciones, en ese sentido. Y después, no sé, soy un poco más chico que Lisandro, por ejemplo. Soy unos años más chico que él, pero de alguna manera también me representa en su momento de que salieron sus canciones. Yo me sentía muy identificado porque estaba haciendo algo muy que a mí me lo admiraba, ¿sí? Como hubo algo de eso que también me constituyó un montón. Y después puedo decirte también Drexler, que no es generacionalmente cercano, pero sí es una persona que es como una punta de lanza también en el universo de la canción más alternativa, haciendo lo propio, digamos. Es como un referente muy grande. Y después, en ese sentido, de la generación de cancionistas también de mi generación, bueno, Gabo Ferro es un poco más grande, pero siempre la gente que yo me he cruzado cuando, en todos esos años, ¿no?
Que te han inspirado de alguna manera.
Claro, Pablo Dacal, no sé, Tommy Lebrero, son gente que es un poco más grande, pero que Ezequiel Borra, que bueno, que hoy son amigos también y puedo decir que me encantó, porque son gente muy, para mí, muy talentosa también, que fueron en búsqueda también de la ruptura, ¿no? La ruptura de la canción solamente en el rock, digamos. Entonces me parece que aparecieron un montón de instrumentos, no sé, todos tenían sus orquestas populares de alguna manera, ¿no? O sea, el Tommy toca el bandoneón, tenían sus contrabajos.
Sí, incluso vos nombraste a Pablo Dacal, que viene haciendo un trabajo de tango ahora con tangos de Don Corsini, el viejo compañero de Carlos Gardel, y sin embargo la sonoridad sigue siendo la misma, ¿no? Cambia por ahí el género, pero está la canción presente y está esa sonoridad que de todos estos músicos que nombraste, que pienso que la comparten entre todos, ese sonido, ese tipo de canción relajada y que te va diciendo cosas, ¿no?
Y tiene algo más de canción testimonial en algún punto, así, eso es cierto. Pero bueno, sí, como sea, Pablo, en ese sentido es como que hay algo muy tanguero en esa generación, ¿viste? Tommy Lebrero también lo tiene, pero al mismo tiempo me acuerdo que Tommy tocaba con Leila Cerro, que tocaba el chelo, por ejemplo, y el contrabajo, y yo tenía 16 años y tocaba en una casa, y a mí eso me partía la cabeza, ¿viste? Como la otra sonoridad. Yo en esa adolescencia venía a escuchar mucho rock nacional, todo, que está buenísimo, y de golpe aparecía esta sonoridad y la posibilidad de decir las canciones de otra manera, en otro contexto, con otra estética, y eso me abrió un universo de posibilidades que me encantaba. Y sumado que esa época fue post-Cromañón, entonces uno siempre, los lugares donde se tocaban eran lugares muy chiquitos, casas, living, patios, entonces bueno, de alguna forma terminó de constituir para mí la búsqueda de cierta gente que le gustaba eso en esa generación, estamos bastante marcados por eso para mí. Y por eso te decía que es generacional, coyuntural también, que esa, esos 10 años que justo me siento identificado en la edad que tengo, de alguna manera no somos hijos del rock nacional, o sí somos hijos, pero en ese momento cuando teníamos que salir a tocar, no había lugares para tocar porque había pasado lo de Cromañón y hubo que adaptarse, y el de la batería tocaba el cajón y el del bajo el contrabajo, y el de, viste, entonces el de la eléctrica agarraba la criolla. Entonces hay algo de esa sonoridad que yo me siento
que sale de ahí, ¿no?
Que me ha formado.
Mencionaste en esta en estos otros artistas que de tu ecosistema a Lisandro Aristimuño como también una influencia. ¿Vos ya estás en Patagones hoy?
Yo estoy en Patagones.
Ah, bueno, pues digo, estás en sus tierras, digamos. Lisandro anduvo total mucho por ahí, Viedma, Patagones, bueno, acá en el Valle Medio también. Pero bueno, ya estás allá, entonces hoy tenés la presentación ahí en Patagones y mañana te tendremos nosotros acá en nuestra ciudad.
Exactamente, hoy tengo la primera acá en Patagones, mañana voy a estar por ahí, después voy para La Angostura, San Martín y Bariloche.
Bueno, recordanos quién te acompaña en este dúo set de mañana.
Voy a estar con Tomás Sanguinetti tocando conmigo y con Alejandro Pugliese en el sonido.
Bien, traes tu propio sonidista, impresionante.
Viajamos con el sonidista, sí, viajamos con nuestro sonidista siempre.
A los Spinetta.
Es un aprendizaje ese que te lo ha dado el andar, me imagino.
Total, y aparte sí, porque hay algo de la construcción sonora también que uno va buscando, y entonces tenemos cuatro guitarras entre los dos, ¿viste? Y de golpe las eléctricas, los pedales.
Él claro, también, y la guitarra es jodido hacerla sonar bien, ¿no?
No, y es como que tiene algo de, hay algo como de la búsqueda también estética, y él tiene también una pedalera llamada Line 6, donde también va procesando cosas y efectos y sonidos, entonces con la banda obviamente siempre vamos con el sonidista, pero fue una decisión que con el dúo también vaya, porque hay nada como también un recorrido de búsqueda y de probar cosas y todo que nos entusiasma. Entonces bueno, es parte un poco en ese sentido el sonidista de la banda también en este caso.
Bien, sabemos que tenés otra entrevista en minutos nada más, así que te agradecemos haber charlado un ratito acá con Antena Libre, la radio de la Universidad del Comahue, y te esperamos mañana a la noche en Casa de la Cultura, Adrián.
Dale, muchas gracias.
Gracias, que siga bien.
Abrazo grande, gracias por el espacio.
Lo escuchabas a Adrián Berra, que mañana se presenta en nuestra ciudad, y lo escuchamos cómo suena una de sus canciones del último disco, Respirar bajo el agua, del año pasado.
En el ambiente, la
poesía. Y esto se llama Laberinto.
Indiferente. Mira cómo se siente un nuevo día fosforescente. A donde el frío ya no se siente, la melodía eternamente. Y es como...